recreo.
Seguimos en secundario.
Volvimos al recreo y saludamos entonces ahora a las radios de la provincia de Neuquén y, por ejemplo, a Pocahullo 91.1 Neuquén San Martín de los Andes. Hola. Radio Che Comunitario 89.3 en Junín de los Andes. Hola. Radio Nacional Zapala AM710. Hola. Radio Nacional Neuquén 103.3. Hola. Y Radio Nacional Chosmalal FM670 Neuquén Chosmalal. A todas, hola. Bueno, a raíz de los festejos de los y las estudiantes en la Subsecretaría de Educación Social y Cultural, decidieron trabajar en los espacios de la tele y de la radio con el programa de Seguimos Educando, el portal de Educar, y en las redes oficiales del Ministerio de Educación de la Nación, trabajar contenidos vinculados a las experiencias de los y las jóvenes durante la pandemia. O sea, tu voz presente ante los problemas ocasionados por una situación difícil, sanitaria, complicada, la interrupción de las clases presenciales. Bueno, sabemos que en muchas provincias se impulsaron muchas formas de participación juvenil y entonces, desde la Dirección Nacional de Inclusión y Extensión Educativa, creemos que es un espacio propicio para dar a conocer estas iniciativas a través de toda la comunidad educativa. Por eso el Programa Nacional de Medios Escolares le da la voz a los jóvenes y a las jóvenes, no solo como consumidores del mensaje, sino que también como hacedores de los mensajes. Agentes activos en el proceso de producción de los contenidos. Por eso vamos a escuchar ahora, a través del Programa Nacional de Medios Escolares, estos micros radiales en el marco de la Semana de la Juventud. A ver.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Bueno, soy Jerónimo Dávila, de la Radio Tech, de la Escuela Técnica número 2 de la provincia de Buenos Aires, localidad de 9 de Julio. Bueno, la verdad que a mí me parece muy importante tener una radio en la escuela porque es algo muy innovador y distinto que no se ve. En la región hay muy pocas escuelas que cuentan con esto y que lo podamos tener nosotros me parece algo muy importante y que hay que tener en cuenta. Me parece bueno también la radio porque tenemos la posibilidad de contar cosas que en otros lados quizás no podríamos contar. Y por ejemplo, yo con mis amigos tenemos un programa que se llama Chau Siesta, que este sería el tercer año, y la verdad ha venido gente a conocernos, nosotros fuimos a conocer gente, es más, tuvimos comunicaciones con gente de otros países, como lo fue con gente de Canadá, y poder intercambiar cosas con ese tipo de gente, la verdad que es algo muy bueno, nos dio la posibilidad de contar nuestro mundo y aprender del mundo de otras personas.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Bien, seguimos así, haciendo radio, radio escuela. Y ahora le voy a preguntar a Teresita, nos queda un tema pendiente, que es la cuestión de la obsolescencia programada, como llaman algunos. ¿Mm? Bueno, pero tiene matices eso, ¿no?
Sí, hay obsolescencias, o sea, elementos en desuso que puede ser en forma real, como dijimos, el tema de que un material o un elemento deja de funcionar. La programada, que está planificada por las empresas para ponerle fin a la vida útil de un objeto. Ajá. Y la percibida, el consumidor percibe, nota que un producto se está desgastando, aunque siga funcionando bien.
Bueno, a los celulares le pasa mucho.
Exactamente.
Eso. No, que está todo roto la pantalla.
Claro.
Y vos decís, ¿cómo seguís viendo a través? Pero anda.
Sí, se considera que el objeto ya no es deseable por las tendencias que indican las modas. Entonces se cree que el objeto es anticuado y se lo descarta. Uh-huh. Y esto tiene mucho que ver, como decías, con los celulares, con algunas computadoras, tablets. Está muy relacionada a la industria del software.
Sí, y a las cuestiones tecnológicas.
Esta, claro.
Ahora que la tecnología la llevamos en la mano o en la cartera o en el bolsillo, todos, ¿no?
Pero en realidad el objeto sigue siendo útil.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar un audio ahora sobre basura electrónica.
A ver, me interesa.
Cuando compramos un aparato electrónico, difícilmente nos preocupemos por lo que lleva adentro o por las piezas que lo hacen funcionar. Tampoco nos preocupamos cuando tiramos esas piezas y pasan a convivir con otros residuos. ¿Qué tiene de diferente la basura electrónica de los restos de comida, vidrio o cartón?
Las computadoras tienen diferentes materiales en su construcción, por lo tanto los residuos que van a ocurrir de su disposición también son distintos. Puede ser mercurio, en algunos casos plomo, arsénico, cobalto. Si se va un basural, lo que va a ocurrir es el contacto con el agua, con el barro, va a producir una degradación de los materiales que lo conforman, que son casi la tabla periódica de elementos completa, y eso va a entrar en contacto con la tierra y con las napas de agua. Otro elemento importantísimo en los equipos electrónicos son las placas electrónicas. El problema de ser sichadas incorrectamente, por ejemplo, prendidas a fuego para recuperar el cobre, incineradas para eso, o con elementos químicos que son contaminantes porque no se sabe qué va a ocurrir con los elementos que quedan, esos son altamente incendiarios y altamente contaminantes. Una mala disposición del material va a producir altos niveles de peligrosidad.
Claro, el tema también tiene que ver con que esos compuestos atirados, o sea, de alguna manera depositados en la naturaleza, le otorgan cierta toxicidad al ambiente porque ellos tienen compuestos que combinados en la naturaleza son tóxicos, en el agua, en la tierra, ¿no?
Claro, y lo que hacen es extraer consecuencias para lo que es la tierra. Fíjate que una tierra contaminada no podés cultivar, no la podés habitar porque, por ejemplo, esos minerales pueden pasar a las napas subterráneas, claro, y contaminar las aguas.
Claro, y uno cree que es una compu o un celular o un elemento tecnológico. Y en realidad hay que pensar en millones, porque la humanidad somos millones que consumimos eso.
Sí, 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 mucha cantidad.
Vamos a hablar con Francisco Suárez, que es el director provincial de residuos del organismo para el desarrollo sustentable en la provincia de Buenos Aires, y además es investigador de la Universidad Nacional General Sarmiento, que está muy en este tema porque hace mucho tiempo que lo viene trabajando. Hola Francisco, ¿cómo te va? Aquí con Teresita Fanger, Martín Jauregui, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Teresita y Martín.
Hola, Francisco.
Bueno, estamos hablando de estas consecuencias que tiene la basura electrónica, que en la dimensión propia, en la dimensión de uno mismo, uno cree que por cada persona que habita y tiene tecnología en sus manos, desecharla no es problema, pero si sumamos los millones de habitantes que somos, es un problema gravísimo, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Bueno, lo que llaman los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos cada vez están creciendo más dentro de los residuos. Se calcula que por persona descartamos una computadora por año, ese es el promedio, así que imagínense más de 40 millones de computadoras descartadas en Argentina por año.
Es una cifra espeluznante.
Exactamente, y después, bueno, todo lo que es tecnología de información, celulares, bueno, sabemos que la obsolescencia de los celulares es bastante, o la vida útil es bastante corta, cada vez con las renovaciones tecnológicas y demás. Así que, bueno, todo lo que es pagos, los RAEs, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, están creciendo. Dentro de los RAEs, uno tiene lo que llaman la línea blanca, que son, digamos, lavar ropa, heladeras y demás. Bueno,
Francisco, y con respecto al plástico y los pasos que se siguen en una planta procesadora, ¿cuáles serían? Con el trabajo plástico, tan importante que tienen los...
El plástico... Bueno, hay una variedad de plásticos que tienen capacidad de ser reciclados, ¿sí? Hay 7 tipos de plásticos. Básicamente los principales son el polietileno, uh-huh, de alta y baja densidad, el polipropileno y el PET, digamos. Bueno, el PET es la botella de Coca-Cola, el polietileno es lo que más se ve en bolsas, en algún tipo de envase, como de lavandina. Sí. El polipropileno son las tapitas de gaseosa, es un plástico un poco más duro. Bueno, y así siguiendo, bueno, la variedad y las posibilidades que se tienen de reciclar ese material, ¿no? Uh-huh. Igual todavía estamos muy bajos en niveles de reciclado en la Argentina, ¿no? Hay mucho para avanzar.
Sí, hay una planta procesadora en Sarandí que logró que lo transformar este plástico en lo que es pellets de polipropileno, ¿no?
No, cuando hablamos de
los pellets, las porciones estas chiquititas, ¿no? De comprimidos.
Sí, bueno, hay muchas que lo llaman pelletizan polipropileno, digamos, polietileno. Y el otro, el PET se escama, ¿no? El de la botella de gaseosa.
Ah, sí.
Y eso transformado, en el caso del PET, se puede utilizar para hacer nuevamente botellas, o se puede usar, hay uso, pero uno que es muy muy frecuente es hacer polar para buzos, ¿no?
Claro, lo que es la fibra textil, digamos, claro, como fibra textil,
¿no? Sí, hay muchas posibilidades con material que se puede recuperar de lo que desechamos, ¿no?
Sí,
claro.
Hay mucho para avanzar en eso y ustedes están, bueno, me presentaron ahí como director provincial de residuos y estamos desde la provincia de Buenos Aires avanzando fuertemente en programas de reciclado, ¿no?
Claro. Y la pregunta que uno se hace es, ¿alcanza estos reciclados para tener un planeta más sano o es mayor la cantidad de producción de plásticos y elementos así artificiales que van contaminando o no? Esa es la pregunta clave, ¿no?
Sí, es como, bueno, los objetivos ambientales y los objetivos de la gestión de residuos es como estar corriendo una maratón que te corren el punto de llegada, porque claro, siempre entonces uno programa, ¿viste? Y trata y bueno, obviamente ahí el nivel de descarte tiene que ver con el nivel de consumo. En momentos como este que estamos atravesando, el nivel de descarte baja mucho, pero mucho, ¿no? Con alrededor del 30%.
Claro.
Fíjense, la crisis de 2001 bajó 20%. Ahora llegamos a meses que bajó 30%, ahora está subiendo un poco. Pero esa es una correlación directa entre el nivel de consumo y el nivel de descarte. Y más consumimos, más desechos vamos a tener.
¿Y hay una posibilidad hacia el futuro de que el plástico sea un plástico o los elementos sintéticos se transformen o haya una modificación en su composición que permitan una integración tipo bioorgánica, digamos, o sea, de biodegradación, para que no haya tanta contaminación? ¿Se investiga en esa dirección?
Sí, se investiga en esa dirección y se establecieron metas. A veces se ponen metas muy altas y entonces, bueno, no llegamos. Nos llevamos a cumplirla, entonces bueno, se postergan los plazos, como pasó con el tema basura cero en Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires hace algunos años puso una meta de reemplazo de las bolsas plásticas por bolsas biodegradables. O sea, sí, evidentemente se pueden utilizar fibras naturales para la confección de bolsas, pero tienen otras características en cuanto a la flexibilidad y demás
que bueno,
pero sí, está en el horizonte. Si hoy vas al mercado, te digo, porque nosotros hemos averiguado y estamos en esto, también tenemos que cumplir una ley, bueno, la verdad que el costo de la fibra natural es mucho mayor que una bolsa de polietileno, que es lo que usualmente se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, hay también que generar desarrollos tecnológicos y después escala para tener y poder hacer el reemplazo, ¿no? En realidad, cuando uno habla de ciertos plásticos, también hay que ver que están en un circuito que se los puede aprovechar, ¿no? O sea, los plásticos, las bolsas y demás, y todo lo que yo mencioné se puede recircular. En realidad, una de las cuestiones que vamos es a tratar de tener una economía circular. Y nosotros planteamos esto en la provincia de Buenos Aires, una economía circular con inclusión social. Esto es como la clave de lo que queremos hacer como gestión, ¿no? Apuntar al reciclado, pero a la vez apuntar a la generación de trabajo e insumos para la industria. Porque esto, hay que ver que todo lo que surgió del movimiento cooperativo en la Argentina fue lo que dio dinámica al reciclado. Antes del 2001 prácticamente el nivel del reciclado era casi nada. Y después de la crisis, y con toda la organización del movimiento cartonero en Buenos Aires, ciudad, en provincia y demás, eso empezó a ser significativo. Nosotros hoy en la provincia tenemos 100 cooperativas cartoneras, las cuales tenemos registradas 50 y estamos en un programa de registrar al resto y reconocerlas como destinos sustentables.
Claro, qué importancia, Francisco, la de los recolectores urbanos, la de los cartoneros, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es la ecología, además de poder brindarles trabajo. Hay unos ladrillos que son ladrillos PETS, ¿no es cierto?, que cumplen con las normas pedidas por la Secretaría, la Subsecretaría de Vivienda, y bueno, fueron sometidos a pruebas de absorción de agua, resistencia al fuego, la intemperie, a la compresión, y bueno, da una aislación térmica mucho mayor a los ladrillos de barro cocido, ¿no? Y todo esto también es por lo que van juntando de botellas plásticas y mandan a las plantas procesadoras.
Exactamente, sí, hay todo un circuito quizás no muy visibilizado de todo lo que es la recuperación, ¿no? Y también hoy un poquito, como disminuido por el contexto de pandemia, ¿no? Pero ese circuito existe y tiene muchísimo potencial. Por ejemplo, nosotros hemos hecho ahora un censo de gente que está trabajando en organizaciones, no en la calle, de 6.000 personas en provincia de Buenos Aires, ¿no? Trabajando con cooperativas cartoneras, asociaciones civiles, ya por ejemplo... en San Martín, que hay un parque de reciclado, se llama Reciparque, que tampoco no es muy conocido, pero hay 10 plantas de recuperación de residuos, 800 personas trabajando. Tiene capacidad de procesar 1.000 toneladas día, lo que produce 1.000.000 de habitantes. Hay mucho para hacer en esto, hay mucho por mejorar también, pero también una de las cuestiones centrales en la política pública es empezar por la separación en origen, ¿no? Y eso nosotros estamos llamando a la ciudadanía en la provincia de Buenos Aires a hacerlo, a separar en origen, a compostar. Si uno composta y separa en origen, prácticamente el 70% de lo que descartás tiene un reciclado.
Ah, ¿no? es un porcentaje alto, ¿no? Si uno toma la iniciativa.
Claro, es como una política a seguir, ¿no es cierto?
A la audiencia yo los invito a que lo hagan, que separen. Y además también nosotros quisimos transmitir en este tiempo una idea, en este contexto de pandemia, donde estoy yo con responsabilidades públicas. Nosotros tuvimos que garantizar la ruta segura de residuo patogénico, la famosa bolsa roja,
¿no?
Claro.
De la ciudad y de la provincia, porque la provincia atiende ciudad y provincia. Y entonces a eso lo tuvimos que garantizar, digamos, inaugurando algunos hornos autoclaves que inertizan, hornos en el interior bonaerense, en Trenquelau, que en distintos lugares, como para garantizar. Por suerte esto lo tenemos controlado y no desbordó, y ese residuo patogénico sigue su ruta segura. Entonces estuvimos abocados a eso, pero también transmitimos que en el hogar separar los residuos y compostar es también forma parte de una conducta favorable a la higiene urbana.
Claro. Claro. Y esas dos,
más vos separás,
sí,
digamos lo orgánico, lo orgánico y lo inorgánico, vos colaborás para que no haya tantos basurales ni
claro.
Tierras disponibles en relleno sanitario.
Totalmente.
Se dispone en tres rellenos sanitarios. Bueno, que no vayan y ocupen tierra en esos rellenos sanitarios. Y además, cuando uno composta, por una cuestión térmica que aumenta la temperatura en el proceso de compostaje, es también una instancia de matar patógenos, ¿no?
Claro.
Por la temperatura. Entonces, todo esto estuvimos transmitiendo. Nosotros tenemos una charla por semana desde OPDS, del organismo provincial, si alguien de la audiencia quiere entrar. Todos los miércoles damos una charla a la comunidad, hablamos de basurales y qué hacer con los basurales. El próximo miércoles vamos a hablar de lo que es el tema de consumo responsable, porque también todo esto también parte de un consumo responsable, ¿no?
Sí, claramente, claramente.
Y vas a comprar,
sí.
Y ya que cualquier desecho vas a generar.
Francisco,
¿cómo te cambia la mirada,
sí,
si vos vas al supermercado o al almacén donde fuere?
Exacto.
Y bueno, voy a comprar, ¿y qué desecho va a tener esto?
Totalmente. La conciencia nace también ahí, ¿no? Y todo el tiempo estar con esto presente. Gracias por charlar con nosotros, gracias por contarnos un poco más, y seguramente que este reportaje le sirvió mucho a los chicos y a las chicas que se preguntan qué hacer frente a estos panoramas que no son tan negros, ¿sí? Sino que si empezamos a tomar conciencia colectiva, la cosa va a cambiar. Gracias, Francisco.
Gracias, Cecilia Martín. Hasta luego.
Hasta luego. Interesante, ¿no? Como
sí,
se puede ver desde la perspectiva de soy yo el consumidor. Y también aprendo a comprar y a ver qué va a generar eso que estoy comprando, y si hay algún producto que sin caer en calidad me permite reciclar más, ¿no?
Claro, por ejemplo, el tratar de evitar,
sí,
productos con envoltorio,
sí,
o esos regalos, o sea, te importa lo que está dentro de la bolsita.
Y uno mismo, ¿no? El regalo a veces es estar presente. Bueno, claro, en este tiempo complicado, aunque sea una llamada por Zoom y estas cosas. Gracias, Tere, nos vamos, ¿eh?
Nos vamos.
Se nos acabó, viene Capanga. Habla de Postalinda, Postal. Capanga. Nos escuchamos la próxima. Chau, esto fue Radio Escuela.
Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de cielo. Ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Como te volvió la vida, el dolor y la mentira. Herida que hace gritar,
herida que hace gritar.
No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar,
tienes que saber nadar.
Como te volvió la vida, el dolor y la mentira. Herida que hace gritar,
herida.
caminando. Pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. Ellos siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confundan cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confundan cuando este barco se hunda. Yeah.